Bueno, os doy la bienvenida a una nueva masterclass aquí para que podamos disfrutarla, en la que vamos a analizar la diferencia que existe entre Super Mario y Sonic. Y no, no te has perdido, no estás en un lugar en el que no deberías de estar, estás aquí en este espacio en el que hablamos de copy, de venta, de marca, y vamos a intentar entender cómo funciona este mundo, por qué entender la diferencia entre estos dos personajes es tan potente si de verdad quieres resultados, y en definitiva vamos a pasar un buen rato intentando aprender a trabajar mejor y a diferenciar mejor nuestra marca gracias a estrategias persuasivas con los conocimientos que podemos aprender del bono de Mario, del bono de Sonic y bueno, también de otros personajes que podemos ver más adelante para hacer las cosas mucho, mucho mejor. ¿Vale? En esta clase me he permitido no tener los focos puestos porque hace muchísimo calor y tampoco quiero acabar mareando mucho. Tengo aquí un cafetín fresquito para ir tomándomelo mientras hablamos, para tal. Y también tengo agua, o sea que lo tengo todo preparado porque esta clase va a ser tranquila, va a ser larga, va a ser potente, espero. Y sobre todo espero que la disfrutes y que mientras estamos aquí empezando voy a poner el móvil en modo avión. No vaya a ser, ¿sabes? Que nos llevemos una sorpresa, que alguien llame y la liemos. Así que nada. Vamos a conocer, para empezar, la gran diferencia entre el bono de Super Mario y el bono de Sonic. Aunque me encantaría saber una cosa, ¿de quién eres tú? Es decir, ¿tú eres más de Mario? ¿Tú eres más de Sonic? Déjamelo por ahí en los comentarios porque seguro, seguro, seguro que podemos tener un debate súper chulo. Entre tú y yo soy más de Mario, de toda la vida, siempre he sido más de Nintendo, así que vamos al lío. Bueno, durante los años 80 hubo una gran batalla por el dominio del mundo de los videojuegos, una batalla increíble, de esas que si el mundo de los videojuegos seguramente se respetara más en cuestión de arte, que tiempo al tiempo, se estudiaría en todos los libros, ¿no? Igual que estudiamos literatura, estudiamos arte, en algún momento esto se analizará porque eran dos marcas muy potentes, dos empresas muy potentes, con dos mascotas muy potentes peleando por la posición primigenia, por decirlo de alguna manera. Era una industria en auge, el mundo de los videojuegos, que estaba dando muchísimo, pero no os podéis imaginar cuánto dinero. Hoy en día da, evidentemente, mucho, mucho más, pero en aquel momento era la novedad, la gallina de los huevos de oro. Y claro, aquí tonto el último, ¿no? Todo el mundo quería subirse al carro, todas las empresas que estaban posicionadas querían parte del pastel, y hombre, pues todo el mundo luchaba, intentaba tenerlo, pues como seríamos cualquiera de nosotros, ¿no? En este proceso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, que lo que decíamos, ¿no? Que querían su parte del pastel, como aquí nuestro buen amigo Kirby quiere enseñarnos. Y es que la circunstancia era que desde el año 85 Nintendo se estaba forrando, pero a unos niveles escandalosos. Lo que pasa es que Nintendo se ha forrado muchas veces, ¿no? Siempre Nintendo tiene como una consola buena, una consola mala. Un momento de forrarse, un momento de apretar los dientes, ¿no? Pero en ese momento estaba en la época buena y gracias sobre todo a su personaje Super Mario, se estaba haciendo de oro. Estaba diferenciándose muchísimo, estaba posicionándose un montón. Y realmente creo que esto era muy, muy potente, muy, muy importante y que se le podía sacar mucho partido, ¿vale? De hecho, en esa época no, pero años después, con otra consola que triunfó, esta vez este meme por internet, que era imprime dinero. Y claro, es que era súper potente, ¿no? Así que nada, Sega, que era el principal competidor de Nintendo, evidentemente estaba que trinaba, no estaba nada contento. Ver cómo tu competidor te pasa por la derecha y que prácticamente no puedes hacer nada para evitarlo, pues no sé tú, pero a mí por lo menos supongo que me molestaría un montón y que me tendría en tensión. Así que, sabiendo que gran parte del éxito de Nintendo era por la mascota que habían lanzado, que era Super Mario, Sega pensó, bueno, pues de la misma manera que a Nintendo le funciona Super Mario, a nosotros nos puede funcionar también buscar un personaje nuestro propio que nos ayude a posicionarnos en el mercado. Pero claro, no bastaba con hacer un personaje más. Debían de encontrar algo que fuera diferente, debían de encontrar algo que fuera único, que fuera especial, que fuera distinto. Y bueno, así fue como nació Sonic el Erizo. Sonic the Hedgehog, o como se diga en inglés, ¿no? Que es uno de esos personajes también más icónicos de la historia del videojuego. Para mí también es uno que me encanta, creo que tiene una personalidad increíble. De hecho, puede ser que sí, en el momento en el que hubiera nacido y hubiera estado por ahí, seguramente de chaval me hubiera decantado por Sonic, pero como lo pillé en una época donde Mario ya aplastaba, por decirlo de alguna manera, a Sonic, pues no tuve ese dilema, ¿no? Pero en esa época tuvo que ser una batalla tremenda, tremenda, tremenda. De hecho, déjame aquí abajo, ¿de quién eras tú? ¿De cuál es el que a ti más te gusta? ¿Cuál es el que te parece más chulo? También ahora desde tu punto de vista. Y esto que te cuento es muy importante porque si te fijas, a simple vista, los videojuegos de Mario y Sonic son muy parecidos. Es decir, tanto Mario como Sonic son juegos en los que avanzas, por lo menos los originales, ahora ya tenemos varias variaciones, ¿no? Pero videojuegos donde tienes un personaje, vas avanzando normalmente hacia la derecha, saltando, acabando con enemigos, etcétera, intentando llegar a una parte final de una pantalla para pasar al siguiente nivel, ¿no? Decíamos, son videojuegos de plataformas, un protagonista que salta sobre sus enemigos para vencerlos, secuencias de niveles repartidas en un mundo, después de uno vas al otro, y normalmente después de X pantallas aparece un jefe final al que tienes que plantar cara, al que tienes que vencer para hacer las cosas de la mejor manera posible y para llegar hasta el siguiente mundo, ¿vale? Sin embargo, se dio una casualidad y era que tanto los videojuegos de Mario como los videojuegos de Sonic los compraban personas completamente diferentes. Mientras que Super Mario, el público que tenía sobre todo eran niños, para Sonic el principal público eran los adolescentes. Sí, eso es un adolescente, un intento adolescente, ¿vale? Es que no encontró un icono así tan bonito como este. ¿Por qué? Bueno, pues al final la diferencia estaba en esa diferencia invisible que a veces parece que tiene el storytelling a la hora de diferenciar tu negocio, a la hora de lanzarte a las personas adecuadas, a la hora de que quien realmente te necesite diga, Pepito es para mí o Menganito es para mí. Porque fíjate que videojuegos de plataformas como Sonic y Mario hay un montón. Está Kirby, que también avanza hacia la derecha. Está Rayman, que esto a mí me encanta, por cierto, también, que también es avanzar hacia la derecha. Está Mega Man, que también avanza hacia la derecha. Esto es Nintendo, esto es Ubisoft y esto es Capcom, si no me equivoco, diferentes marcas intentando posicionar su mismo videojuego. Y oye, Kirby funciona muy bien con el público infantil de Nintendo, Rayman ha vendido un montón, de hecho, para mí es una maravilla, y Mega Man también tuvo su público durante mucho tiempo, aunque a día de hoy está todavía de más capa caída que el amigo Sonic, ¿no? Pero bueno, que te decía, todos estos videojuegos son exactamente iguales. La mecánica principal es el salto, alguno tiene alguna diferencia, pero es la principal. Avanzas de izquierda a derecha. Surgen pequeños enemigos cada vez más poderosos, desarrollas poderes cada vez más potentes y los jefes finales te van a poner cada vez más a prueba, pero a grandes rasgos son iguales. Entonces, la pregunta es, si tan parecidos son, ¿por qué Super Mario vende más que todos los demás? ¿Por qué el público es diferente para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la respuesta la vamos a encontrar en esta masterclass para que la puedas tener por aquí, ¿vale? Y sobre todo vamos a ver cómo todo este aprendizaje te lo puedes llevar también para alinearlo con tu marca personal, para diferenciarte, para posicionarte y para utilizar la narrativa y el poder del storytelling persuasivo para decir, aquí estoy yo, aquí está mi propuesta, hacedme caso porque lo que voy a contar es realmente importante, ¿vale? Pero antes, necesitas, antes de hacer todo esto, es necesario que conozcas a una persona realmente importante. Y para ello quiero presentarte al bueno de Joseph Campbell, ¿vale? Que no era un emprendedor, no era un empresario, era un friki, probablemente, ¿no? Un friki que no tenía nada que ver con los videojuegos, que hoy hubiéramos pensado que era un obseso de esto, de hecho, hoy seguramente tendría un canal de YouTube donde presentaría todas sus teorías, pero básicamente era un estudioso de la narrativa, de los mitos, de las historias y sobre todo de la manera en la que estaban compuestos, lo que había detrás de ellos, la manera que había de afrontarlos, de utilizarlos bien, de hacer un buen trabajo. Voy a dar un traguito al café para poder seguir hacia adelante. Como te decía, fue un gran estudioso de las historias, ¿vale? Estudió la Biblia, el Corán y otros libros sagrados, estudió la esencia de todas las religiones y también de los mitos romanos, griegos, egipcios y bueno, todo lo que caía un poco en sus manos, ¿vale? Y llegó así a dos conclusiones. La conclusión número uno es que la base del éxito, por llamarlo de alguna manera, de la penetración en la vida de las personas de todas estas historias era, perdón, de todos estos mitos, de todas estas religiones, de todas estas creencias eran las historias y luego que todas las historias eran exactamente iguales, es decir, que Biblia, Corán, el libro de los judíos, los mitos griegos, romanos, eran todos exactamente iguales. Y ese fue el gran secreto que nos dejó hasta nosotros, ¿no? Él lo conoció como el monomito, que es un nombre que me parece hiperépico, por cierto, monomito, y ahora lo solemos conocer como el viaje del héroe, que a mí personalmente, monomito, me sigue gustando mucho, mucho más, aunque popularmente lo llamamos así, viaje del héroe. Seguro que algo te suena si no lo habías escuchado nunca, ¿no? Que por cierto, si quieres profundizar en todo esto, lo publicó todo en un libro que se llama El héroe de las mil caras, el psicoanálisis del mito, y es un poco pesado el libro, la verdad, no te voy a mentir, es denso como él solo, pero creo que si te dedicas a contar historias y la narrativa para ti es importante en el día a día, sinceramente creo que es uno de esos libros que sí o sí hay que leer, ¿no? Y otro que te recomendaría, que estamos por aquí, es El guión de Magni, que es otra cosa que es otro libro que es impresionante y que creo que también todos deberíamos de leer los que estamos en este negocio, ¿vale? Pero bueno, te dejo por aquí un poquito el esquema del viaje del héroe para que lo encuentres, ¿vale? Ahora lo vamos a ver paso a paso, pero es llamada a la aventura, ayuda sobrenatural, cruce del umbral, mentores, ayudantes, la pérdida por primera vez, ¿no? El abismo, la transformación, la victoria final y el regreso diferente, ¿no? Entonces, si todas las historias son iguales, todas las historias se cuentan igual? Porque esta sería la pregunta que yo tendría en la mente si estuviera ahora a tu lado, ¿no? Si me estás diciendo que todas las historias son iguales, y de hecho, Carmelo, empiezo a creerme que parte de razón tienes porque voy pensando en algunas de esas historias, ¿por qué se cuentan todas iguales? ¿Por qué algunas me parecen diferentes, ¿no? Así que, claro, porque si tú lo piensas, dices, es que la experiencia de ir al cine no es siempre la misma, por mucho que tú lo digas. Yo hoy he visto dos películas, he visto la, porque estamos aquí esperando veranito, ¿no? He visto la película de El Método Williams y he visto la película de Super Mario hoy, las dos, y no son iguales, son diferentes. Entonces, ostras, ¿a qué viene todo esto, no? Porque, claro, no todas las personas que hayas conocido en tus negocios y en tus emprendimientos suenan igual. Cada una tiene sus matices, sus diferencias, y de hecho, empatizarás más con unas que con otras. Y estarás pensando, pero Carmelo, entonces todo lo que me estás contando de que las historias son iguales no se sostiene por ninguna parte, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, lo importante es que la estructura de todas las narrativas sí que se suele mantener, sí que suele ser parecida. Y de hecho te voy a decir más, que si la aprendes a dominar va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo en cualquier contexto saber cómo aplicarla, saber cómo tenerla en mente para poder multiplicar, por un lado, la rentabilidad que puedes tener como marca, pero sobre todo la capacidad y la flexibilidad para hacerlo, para aplicarlo, que esto es uno de los grandes problemas que suele haber, que se nos va un poco de las manos, ¿no? Y ahí es donde entra el poder del storytelling. Tenemos aquí a Super Mario, tenemos a Sonic, tenemos a Kirby, tenemos a Rayman, tenemos a Mega Man. Claro, parece que no estamos contando historias, ¿no? O sea, que simplemente parece que son muñecos que avanzan de izquierda a derecha. Y aunque pueda haber una pequeña historia de trasfondo, como que parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que lo importante de la historia en estos personajes, como es en tu marca, no es el propio producto en sí, sino es la historia que hay alrededor, la historia que se cuenta para hacer negocio. Ese es el punto clave, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cómo puedes contar tú tu historia? O mejor dicho, ¿cómo puedes contar tú y tu historia para ser tan rentable como ha sido Super Mario en algún momento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto realidad? Ahí tienes un gatito escritor. Pues bueno, ¿qué es lo primero que necesitas para crear tu marca? Vamos orden a orden con las preguntas. Lo primero es mirarte en un espejo, ¿no? Así como la mala del, como era esta de Blancanieves, necesitas mirarte en ese espejo para verte, ¿no? Necesitamos comprendernos de verdad para crear una marca que esté alineada con nosotros, porque uno de los grandes problemas que hay es que muchas veces intentamos crear marcas, intentamos crear propuestas, pero a la hora de la verdad no se parecen tanto a nosotros, no tienen tanto sentido, no tienen tanta cercanía, y oye, esto yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que se tiene que hacer de una manera diferente. Por lo tanto, es importante dar un paso, ¿no? Porque si no te pasará como al Chocas, por ejemplo, que él siempre dice que es un personaje, que es diferente, que es tal, pero yo creo que el punto principal aquí es entender que ha perdido el control de su marca, es decir, que hay tanta gente intentando llevar el timón de su marca que al final ni él mismo puede decidir qué quiere contar o qué quiere decir. Y eso es un problema, porque al final la clave de tener tú el hilo de la narrativa es que eres tú quien tiene el control, quien marca los pasos, quien va llevando un poco el timón de todo lo que está pasando. Y cuando esto no se da es cuando entramos en un problema. Es decir, el otro caso sería Ibai, aquí con Rosalía, ¿no? Creo que estas dos personas tienen una marca bastante, bastante potente y diferente, pero yo creo que la clave está en que ambos dirigen su propia comunicación. Ibai tiene muy claro lo que quiere que piensen de él y no quiere que piensen de él. Rosalía, incluso ahora con la ruptura con la pareja, está lanzando canciones para dejar una narrativa clara sobre quién es ella, sobre qué piensa y sobre cómo está actuando, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Al final, la pregunta es, ¿cómo tenemos una marca alineada y no un personaje que te acaba comiendo? Como en el caso del Chocas, ¿no? Que en algún momento, por el hecho de intentar posicionarnos con algo que no somos, pero que transmitimos, pues acabamos en problemas. Vamos allá con dos claves. Para entender esto, tenemos que entender dos ideas. Por un lado, el espejo exterior y por otro lado, el espejo interior. El espejo exterior son esos obstáculos que aparecen en el día a día de nuestra vida y que nos marcan como personas, ¿vale? Es aquello que no depende de nosotros, que pasa de fuera, que nos atrapa desde fuera. Y luego, bueno, aquí las enfermedades que sufrimos, situaciones profesionales que lo cambian todo, el impacto de nuestro entorno personal, social y familiar para lo que somos. Al final, podemos decir que el espejo exterior se podría resumir con la manera ante la que reaccionamos ante las pruebas que nos pone la vida. Es decir, esos obstáculos que van habiendo, cómo reaccionamos, qué respuesta damos al mundo, cómo nos volvemos a levantar cuando ocurre, ¿no? Entonces, yo siempre hablo, por ejemplo, de cómo me transformó una enfermedad que tuve durante unos 10-11 meses, que me tuvo en cama prácticamente, con 17 años. También hablo siempre de las enseñanzas de mi abuelo y cómo me sobresaltó su muerte por cómo gestioné su enfermedad. Explico que elegir una carrera que odiaba me llevó a formarme en algo que me gustaba mucho más y que me abrió las oportunidades profesionales que hoy me traen a que estés escuchando esta clase. Y bueno, muestro un entorno que me ha condicionado muchísimo en negativo y del que tuve que escapar de alguna manera para ser feliz. Esos son obstáculos que ha habido desde fuera, de pruebas, por decirlo de alguna manera, que la vida me ha ido poniendo, y parte de mi narrativa, parte de mi historia es cómo lo afronto, cómo envío, qué traslado yo desde ahí, ¿no? Y el espejo interior al final son los desafíos que surgen en nuestra mente que nos hacen dudar de nosotros, es decir, es justo lo contrario. Si el espejo exterior es aquello que va de fuera adentro, el espejo interior es lo que va de dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, ¿qué miedos tienes y cómo te están frenando? ¿Cuáles son las frustraciones que han marcado tu vida? ¿Cuáles son esos momentos en los que sientes que has tocado fondo? ¿Por qué sientes culpa y qué estás haciendo para gestionarlo? Es decir, todo lo que nace en tu interior, todo lo que nace de dentro. Yo no digo nada, pero una cosa que te recomiendo encarecidamente es después volver a ver esta clase y ir tomando nota, a lo mejor mucho más, de todo lo que estamos haciendo. Yo me vería esta clase una vez, del principio al final, tranquilamente, para entender todo lo que hay, y después frenaría y diría, vale, a partir de ahora voy a ir recopilando, voy a ir haciendo cosas para que todo funcione mejor. Y como sé que ahora mismo hay mucho en lo que pensar, voy a darle un trago al café para hidratarme y para que al final también pueda seguir dando una vuelta a todo lo que tenemos, ¿vale? Vale, perfecto, si ya está ahí, pues mira, mientras me di un traguito de agua, yo sobre todo te animo a que en este proceso seas todo lo sincero que puedas contigo, ¿no? Porque creo que uno de los verdaderos problemas que suele haber en este punto es que en vez de ser transparentes y buscar esos momentos que nos han hecho clic, nos quedamos un poco con lo que queremos destacar, con lo que sentimos que debería ser y no nos damos cuenta que todo eso nos está condicionando, ¿no? Entonces, en mi caso, en el espejo interno podríamos decir miedo a exponernos y a que nos juzguen, la sensación de que muchas veces he perdido el tiempo. Bueno, pues siento la culpa cuando no doy a todos y lo que quieren y estoy un poquito a veces dando un lado para otro. Es decir, todo lo que me afecta a nivel interno. Vale, y es que solo cuando tú te conozcas podrás construir tu viaje del héroe, tu aventura, tu transformación. Y por cierto, ya que estamos aquí, esto es un traje de tanuki, no de ardilla, ¿vale? O que muchas veces lo escucho por ahí. Vale. Pero bueno, para no estar aquí hasta mañana tampoco, no vamos a analizar ahora las 12 etapas del viaje del héroe porque probablemente carecería de sentido, no nos llevaría a ninguna parte y bueno, al final acabaríamos en el mismo punto. Vamos a intentar simplificarlo en solo 5 pasos, que son los pasos más importantes, para que lo puedas hacer de la mejor manera posible, ¿vale? Y para ello tenemos el mundo ordinario, que es el comienzo del relato. Es ese momento en el que estás en tu zona de confort, que parece que todo está bien, pero tienes la sensación de que falta algo. Hay una voz disonante en tu mente, por decirlo de alguna manera, que te está condicionando, que te está frenando, que te está haciendo ver la vida de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso de Mario, sería Mario vive tranquilamente en casa con la princesa, se siente a gusto, tranquilo, es una vida que cualquiera querría, sin embargo, echa de menos salir de aventuras. Esto no es de ningún videojuego canon, ni de la película, ni nada, pero lo tienes ahí, ¿no? Luego sucede el incidente activador, sucede algo que rompe la paz de tu mundo ordinario y pone tu realidad patas arriba. De un momento a otro, la posibilidad de volver a esa vida que tenías antes se vuelve imposible, de pronto desaparece esa opción y comienzas a dar nuevos pasos hacia esa nueva misión que te has propuesto, ¿no? En el caso sería que Bowser secuestra a Peach, Super Mario sale al mundo champiñón a rescatarla y no tiene la posibilidad por su personalidad de no intentarlo porque él es un héroe, luego hablaremos de arquetipos, y empieza por niveles sencillos y parece que todo será coser y cantar, aunque luego veremos que no, ¿no? Ahí es donde aparece el obstáculo y el conflicto. Aunque parece que todo iba a ser muy fácil, porque, bueno, pues porque has superado las primeras fases de manera sencilla, empiezan a aparecer obstáculos que de verdad te hacen apretar los dientes. Esto te hace dudar de ti mismo y pensar que a lo mejor no estás tan preparado para afrontar este reto como alguna vez te has pensado, ¿no? Y necesitas descubrir una transformación para poder superarlo. Hay algo que tiene que cambiar interno en ti para conseguirse en ese resultado, ¿no? Y es que, bueno, si lo aplicamos al caso del Mario, no es que después de superar los primeros niveles con la gorra, llega un momento donde te matan una y otra vez y piensas, es que no voy a ser nunca capaz de superar esta pantalla, ¿no? Todos hemos llegado a ese nivel en alguna ocasión. Entonces, claro, después de quedar derrotados una y otra vez, nos damos cuenta de que necesitamos esa evolución. El hecho de tocar fondo nos hace buscar esa luz, ¿no? Encontrar nuestro propio camino. Y gracias a esa transformación que conseguimos, estamos preparados para una prueba final. Bueno, aquí tienes unas cuantas transformaciones de Mario, ¿vale? Por hacerlo ahí divertido. Y es que, después de que le venzan una y otra vez, busca la transformación que te permita superar el nivel en el que estás atrapado. Pues vas aprendiendo, vas evolucionando como jugador, ¿no? Y por último tenemos el punto objetivo conseguido. Después de todos los obstáculos que has tenido, has conseguido alcanzar tus objetivos. Parecía difícil, pero te has dado cuenta de que puedes dar mucho más de ti de lo que esperabas, y eso es lo que te estás proponiendo. Mario salva a la princesa, entiende que todavía está en forma para vivir aventuras, y se siente como si fuera con la estrella puesta todo el día, ¿no? La típica estrella del Mario. Entonces, una vez tenemos esto claro, que tenemos las 5 fases principales del viaje del héroe más o menos definidas, la siguiente pregunta es, ¿cómo narices cuento esta historia? ¿Cómo puedo afrontar todo esto que tengo entre manos? Entonces, el primer paso siempre va a ser entender a nuestro cliente o entendernos a nosotros mismos, ¿vale? No nos vamos a poner hoy a hacer una investigación porque estaríamos aquí 2 horas, 30, 3 horas o lo que fuera, pero sí que vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Vamos a construir esos 3 pilares para la historia, que es pilar 0, entender la causa. Pilar 1, entender el cliente potencial. Pilar 2, los arquetipos. Y pilar 3, construir ese universo de marca. Y para todo ello vamos a ir volviendo a Sonic y Mario, que creo que es la forma más dinámica, divertida y entretenida de poder entenderlo. Y ante todo creo que es un camino, una propuesta que lo cambia un poquito todo, ¿no? Así que por un lado tenemos a Super Mario y por otro lado tenemos a Sonic, ¿vale? Cuando Sega creó a Sonic, se planteó el siguiente razonamiento. Vale, la mayoría de los jugadores de Super Mario eran niños pequeños. Su aspecto de bonachón generaba rechazo entre un público más adolescente que todavía no había comenzado a jugar a videojuegos o que, un poco cansado de esa estética infantil, de esos videojuegos más enfocados a un público infantil, pues poco a poco se iban desenganchando de ese entretenimiento que durante tanto y tanto tiempo formó parte de su vida. Así que Sega lo que quería era atrapar a ese público, no a ese público adolescente que no había jugado nunca o a ese público adolescente que se había desenganchado de esta máquina de hacer dinero, ¿vale? Ese público adolescente que se sentía muy mayor para jugar con Mario. Y para ello, si te das cuenta, buscaron un personaje que fuera todo guay, por decirlo de alguna manera técnica. Pelo pincho, guantes chulos, zapatillas todo guapas, es decir, lo que a un chaval adolescente le gusta en esa época. Y es que, si lo piensas, Sonic está diseñado para molar, mientras que Super Mario está diseñado para gustar a los niños y también para que los padres no vean en él ningún tipo de amenaza, ¿no? Entonces, si pensamos en Mario, la causa que le mueve es salvar a la princesa, el cliente potencial son los niños, su arquetipo, que luego lo veremos, es el de héroe y el universo de marca que tiene es el mundo champiñón. Y si ahora nos vamos a Sonic, la causa es vencer al Dr. Eggman, que para quien no se acuerde es el malo malísimo, el cliente potencial son los adolescentes, el arquetipo es el rebelde que no se conforma con cómo está el mundo, y su universo de marca es Mobius, que yo también he tenido que buscarlo, ¿vale? Porque no sabía cuál era. Entonces, ahora que más o menos lo tenemos diseñado con Sonic y con Mario, vamos a ver cómo lo podemos hacer contigo, vamos a ver cómo lo podemos trabajar, ¿vale? Entonces, el paso número 0 sería encontrar tu causa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu causa? ¿Sería la parte emocional de tu mensaje? ¿Sería el legado que quieres dejar con tu trabajo? Que esto es muy importante, ¿no? Porque algo que yo digo mucho es que uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es que parece o da la sensación de que estamos empeñadísimos siempre, siempre, siempre en que de alguna manera solo miremos a corto plazo con nuestros negocios digitales, ¿no? Con nuestras marcas personales digitales. Y esto es un error. Toda la vida se ha construido negocios para dejar algo a la gente que viene después. Entonces, creo que deberíamos de recuperar esa idea y ver qué legado queremos dejar a las personas que están después, ¿no? Eso es un motivo para inspirar a otras personas y que se sumen a nuestros proyectos después de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que tu historia, tu narrativa, tu storytelling te va a posicionar en la mente de tu cliente. Entonces, paso número 1. ¿Qué busca tu cliente? Puede ser llenar su ego, ¿vale? Es decir, respeto, fama, exclusividad, sentirse importante. Bueno, pues si es lo que buscan, vamos a ofrecérselo, ¿no? De alguna manera, que con nuestro mensaje de marca esto quede claro. Otro puede ser Benjamin Button, es decir, sentirse más joven, mejorar su salud para vivir un poco más, verse más guapos delante del espejo. Esto es otro objetivo que puede tener, ¿no? Todas esas cremas rejuvenecedoras, por ejemplo, están aquí. También puede ser el carpe diem, el de ser más libre, el de disfrutar más de la vida, el de saborear hasta el final cada momento que tengamos, pues también forma parte de nuestra comunicación. El de anatomía de Grey, que es tener menos dolor, sensación de liberación, quitarse una mala sensación de encima, pues también puede ser uno de los objetivos que tenga nuestro cliente y tenemos que dejárselo claro. También están los de la duda existencial, que son aquellos que buscan una sensación de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Aquí, por ejemplo, estarían los equipos de fútbol. También tenemos la del tío Girito, que es ganar más dinero, ahorrar más dinero, y bueno, al final es ganar más en menos tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También tenemos el del bar y los dardos, que es aquellos que buscan resultados concretos y no se van a conformar con ningún objetivo que no esté ahí. También tenemos el del cártel de la droga, que es aquel que busca venganza, que siente que le han engañado, que le han humillado y lo que quiere es una compensación, pues ahí lo tenemos. El de los fueron felices y comieran perdices, que es todo lo que está relacionado con amor, con relaciones, con sexo, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos estos nueve objetivos, ¿vale? Que no me quiero pasar muy rápido, pero los tienes por ahí también para poder hacerlo. Insisto, yo te recomendaría que después pararas el carro y lo vieras tranquilamente, porque creo que te puede venir muy, muy bien. También tenemos un segundo paso, que es definir qué arquetipos existen para poder identificar quién eres tú y cómo vas a comunicar. Porque esa causa que quieres transmitir, que hemos estado diciendo antes, se puede transmitir desde diferentes maneras de hacerlo. Y aquí es donde entra todo el tema del arquetipo de la marca, ¿vale? Tenemos otra masterclass de arquetipos, ¿vale? Porque la puedes ver si quieres. Pero bueno, para que te hagas una idea, tenemos gobernantes, héroes, rebeldes, madres, inocentes, exploradores, sabios, soñadores, seductores, joker, creadores y amigos, ¿vale? Entonces, el arquetipo de gobernante son marcas que potencian la característica de liderazgo y siempre van a mirar por encima del hombro y van a intentar destacar ante la firmeza de sus decisiones, ¿vale? Tenemos marcas como Rolex o Mercedes. Quien tiene un Mercedes no es solo porque el coche vaya muy bien, que también es porque cuando le vean quiere que sientan, hostia, qué bien le va la vida a esta persona, por ejemplo, ¿no? Y tienes, por ejemplo, un caso de Rolex, un caso de Mercedes. También tenemos el arquetipo de héroe. Marcas que buscan a aquellas personas que se arriesgan, que luchan, que tratan de superarse constantemente tanto a ellos como a las personas de alrededor. Y es muy común en las marcas deportivas, como Nike, como le da el vaso de agua, como Nike o Adidas, por ejemplo, que si te das cuenta, siempre, siempre, siempre están buscando ese tipo de propuestas en las que quieren que te mejores a ti mismo. También tenemos los rebeldes, ¿vale? Que son las marcas que no se conforman con lo establecido, que luchan por cambiar la realidad y harán todo lo que esté en su mano para poder hacerlo. Tenemos el Black Lives Matter, tenemos a Greenpeace, por ejemplo, que siempre están luchando. Este anuncio, por ejemplo, a mí me parece que es la bomba. Tenemos también el arquetipo de la madre, que es que dicen que madre solo hay una, pero es que a la hora de comunicar son esas marcas que nos van a transmitir la sensación de estar seguros, de estar en casa, etcétera, ¿vale? Y las marcas de leche, por ejemplo, son algunas de las más comunes, porque no sé si lo sabes, pero tendemos a tomar la marca de leche que tomaban nuestros padres. Entonces, las marcas, sabiendo esto, pues siempre luchan por ese mensaje de comunicación en el que parezca que la madre está pasándole el testigo al hijo para que se esfuerce en meterle la leche entre ceja y ceja y de esa manera siga tomando la misma marca, ¿no? Aquí tienes Leche Pascual, por ejemplo, o tienes Nestlé. También tenemos el de Inocente, que son marcas felices, que siempre están simpáticas, siempre están optimistas y valoran la felicidad por encima de todo. Son hasta ingenuas. Coca-Cola o McDonald's. Llámame loco, pero son todas esas marcas que nos venden productos que son malísimos para la salud y que de alguna manera tienen que camuflarlos para que no parezca que nos están vendiendo azúcar y todas estas cosas simplemente sin pensárselo mucho, mucho más. Destapa la felicidad o I'm loving it es otro de los ejemplos que tenemos. Arquetipos del explorador son los que buscan conocer mundo, ir un paso más allá de lo que se ha hecho. La diferencia con el rebelde que veíamos antes es que aquí no luchan contra algún tipo de poder, no es un Sonic, sino simplemente es explorar los límites. Y Jeep o Red Bull son muy habituales. Jeep, como nunca te detengas con el coche, y Red Bull, pues bueno, pues todo lo que patrocinan al final, pues forma parte de este camino, ¿vale? ¿Qué demás tenemos? Arquetipo del sabio, son las marcas que se diferencian por el conocimiento, por intentar ir un pasito más allá, por potenciar el pensamiento crítico, por el acceso a más información. Marcas como Google, como The New York Times, como Harvard están en este punto, ¿no? O los arquetipos de soñadores, que son diferentes, imaginativas y creativas, que intentan crear un mundo distinto. Lego Playmobil, que nos invitan a jugar, nos invitan a construir, nos invitan, o Minecraft también podría estar aquí, ¿no? Nos invitan a hacer algo más. Aquí tienes algunos ejemplos. Las seductoras creo que no necesitan mucha presentación, son todas las que están relacionadas con todos estos temas de sentirte más atractivo, más erótico, más querido, y sobre todo las marcas de colonia, pues las tenemos por todas partes, ¿no? Ahí tienes algunos ejemplos. Bueno, que por si acaso no los tienes, son Carte d'Or, como se diga, y Chanel, para que lo tengas, ¿vale? También tenemos el del Joker, que son marcas frescas, son marcas que quieren salirse de la norma del sector, y por eso siempre están aportando un tono algo juvenil, un tono humorístico a todo lo que hacen. Y para que te hagas una idea, tenemos a Fanta o a Pepefón, por ejemplo. Siempre ese enfoque distinto, ¿vale? Y bueno, pues tenemos el del creador, que es los que impulsan la innovación, la investigación y el diseño. Y tenemos a Apple, a Microsoft, todas estas empresas que venden herramientas para suelen estar en este objetivo, ¿no? Ahí tenemos a Apple con su anuncio famoso de piensa diferente, con los grandes referentes, o Microsoft con un ordenador, un PC no es un estereotipo, ¿no? Como puede ser lo que realmente quieras ser. Creo que este ya es el último, que es el arquetipo de amigo, que son marcas corrientes, cuya base está en la humildad y en la empatía, en sentir que siempre vas a tenerlas a tu lado, pase lo que pase. Tenemos un IKEA, por ejemplo, y si lo mejor de salir fuera a volver a casa, pues es un eslogan bastante, bastante chulo, ¿vale? Voy a dar un traguito al agua y seguimos con el paso número 3. Espero que te esté gustando, que esté quedando todo claro. Si no, recuerda que tienes la posibilidad de hacerme cualquier pregunta, ¿vale? Pero sobre todo tendríamos la... escoge tu universo narrativo, que es... Sabemos qué es lo que nos mueve, sabemos quién es nuestro cliente, sabemos qué queremos contar y cómo lo queremos contar, pero nos falta... Perdón, sabemos desde qué perspectiva lo queremos contar, pero nos falta con qué palabras, con qué historias lo vamos a hacer. Y ahí es donde entra el universo narrativo, ¿vale? Que es al final qué un mundo narrativo vamos a utilizar con nuestra marca para transmitir lo que queramos ser. ¿Vale? No podemos hablar de todo, sino que tenemos que crear un ambiente que nos identifique, que nos haga diferentes, que nos haga únicos. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho lo friki, como ves aquí en Sonic o en Mario, para transmitir una idea. Entonces, tú también puedes tener algo parecido, ¿vale? De esa manera, las historias que cuentes, el mensaje que transmitas, el cómo lo hagas, siempre va a ser identificable para ti, ¿vale? Y una vez es que tienes claras estas claves, tienes los ingredientes para el storytelling de tu marca, ¿vale? Para que lo tengas simplemente. Yo aquí, ¿qué haría? Elegiría un tema principal que me representara mucho y un par de temas accesorios con los que poder complementarlo. Por ejemplo, yo hablo mucho de videojuegos porque veo que encaja mucho y que funciona muy bien, y luego lo complemento con cosas frikis, películas, historias, libros, algo de deporte también así curioso para poder complementarlo. ¿Vale? Entonces te voy a contar mi ejemplo personal. Mi cliente potencial son emprendedores y empresarios que necesitan desarrollar su oferta y ejecutar una estrategia de ventas. Mis arquetipos serían sobre todo el sabio con un poquito de Joker, y mi universo de marca serían los videojuegos. ¿Vale? Entonces, podía haber empezado por ahí, podía haberte dado una chapa, pero te estoy hablando de videojuegos. Si te das cuenta, todo esto lo estoy contando desde Mario y Sonic, no desde la teoría de la narrativa para vender más con tu negocio, porque no tendría ningún sentido. Entonces, una vez tenemos todo esto claro y estamos llegando a la parte final, es saber cuáles son las partes que va a tener nuestro mensaje de marca para poder transmitirlo de manera coherente. Y ahí es donde entra la nueva oportunidad. Tenemos que dejar muy claro cuál es la nueva oportunidad que estamos ofreciendo a nuestro cliente potencial, cuál es el cambio que le proponemos sobre esa vieja oportunidad, y pensar que no hace falta revolucionar el mundo, sino identificar qué es aquello que no está funcionando con la vieja oportunidad y qué cambios hemos hecho en la nueva para que a partir de ahora sí funcione. Porque recuerda que una de las claves es hacerle ver que el problema no es él, sino que es el sistema, el método, el camino que ha seguido. Si el problema es él, nunca va a poder solucionarlo. Pero si es una herramienta, basta cambiar la herramienta para que realmente pueda hacer, conseguir ese resultado, ¿no? Luego tenemos el contexto, que esto es fundamental, pero es explicarle por qué este es el mejor momento de prácticamente toda la historia para unirse a esa causa que te está moviendo. También es importante hacerle ver que cuando tu cliente te compre el contexto, o sea, tienes que entender que cuando tu cliente te compre el contexto va a ser mucho más fácil que luego te compre la propuesta, porque te está comprando la urgencia de tomar una decisión, ¿vale? Entonces tenemos que darle mucha validez a nuestro mensaje con pruebas que le den peso y le den fuerza a nuestro mensaje. La vieja oportunidad, como estamos diciendo, aquello que ya no funciona, y sobre todo destacar el por qué no lo hace. Y también el enemigo común. Normalmente esa vieja oportunidad está asociada a algún prescriptor que se ha quedado obsoleto, alguna tradición que ya no funciona, algún camino que se ha seguido mucho tiempo y que ya está anticuado. Pues vamos a señalarlo, ¿vale? Recuerda que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, ¿vale? Entonces yo creo que el punto ahora sería que tú, al otro lado, te atrevieras a montar tu pilar principal, ¿no? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu cliente potencial? ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Y cuál es tu universo de marca? Y de hecho me lo puedes hacer llegar para poder corregirlo y poder trabajarlo juntos, ¿vale? Entonces, dale ahí un este. Yo lo que te diría es que con todo ello intentarás crear tu propio elevator pitch. Es decir, ese discurso de 60 segundos donde seas capaz de aglutinar todo esto. Me encantaría corregírtelo, ¿vale? Ahí lo tienes. Y no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, pero que sepas que me tienes aquí al otro lado para cualquier cosa y que seguimos en contacto para seguir trabajando en todo esto que tenemos entre manos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿vale?